Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy retomamos esta sección que podría llamarse Recorriendo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde vamos viendo cómo son las distintas áreas, las subsecretarías, las distintas direcciones nacionales, las distintas direcciones, quiénes están a cargo y fundamentalmente de qué se ocupan, para entender de qué modo se trabaja desde este importante organismo del Estado. Habíamos dicho, y siempre lo repito, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación depende del Ministerio de Justicia. Y dentro de la Secretaría hay dos subsecretarías, una de las cuales es la de Promoción de Derechos Humanos, que tiene también cuatro áreas distintas, cuatro direcciones nacionales. Una de estas es la Dirección Nacional de Formación. Es un lugar, no, un área, sí, donde se dictan cursos, se capacita gente en una serie de temas, en un amplio abanico de temas vinculados con los derechos humanos. O sea, distintos temas atravesados siempre por el eje de los derechos humanos. Así que para contar bien de qué se trata esta área, vamos a estar conversando con su directora, la directora nacional de formación, Gabriela Alegre. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Gabriela.
Buenas noches, Conrado.
Bueno, contame de qué se ocupa tu área acá en la Secretaría.
Bueno, yo soy en la Secretaría de Derechos Humanos directora nacional de formación, así es el nombre del área, y bueno, nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la formación, la capacitación y la sensibilización a través de cursos y distintas otras herramientas sobre lo que son los derechos humanos, lo que es el paradigma de los derechos humanos, en qué, digamos, tomamos distintas temáticas para poder trabajar el tema y bueno, de eso se trata. Nos dedicamos a formar en derechos humanos a un público amplio, tenemos destinatarios de todo tipo, que los podemos de alguna manera pensar en que son público en general, porque tenemos muchos cursos virtuales que están dedicados a cualquier persona que quiera interiorizarse sobre las temáticas de derechos humanos, y después públicos más segmentados que tienen que ver con los empleados públicos, los funcionarios públicos, las fuerzas de seguridad, el personal penitenciario, todos los que tienen que ver, digamos, con el cumplimiento de derechos en su accionar, tenerlo muy en cuenta, y después también para público docente, y ahora últimamente abrimos un curso para estudiantes secundarios, digamos que era algo que todavía no habíamos abarcado, y también estudiantes universitarios y docentes universitarios. Bueno, tenemos como distintas, y sobre todo haciendo mucho hincapié en la administración pública, en los empleados públicos y en los funcionarios, de distintas, digamos, de las más distintas temáticas y áreas del gobierno que imaginemos, porque bueno, en todos los casos es importante que manejen los conceptos de qué son los derechos humanos, qué son estos principios, qué es lo que abarca este paradigma, que recién conversábamos, es mucho más que la historia que pasó en nuestro país, sino que son cosas que actualmente deben ser siempre tenidas en cuenta, sobre todo en la función pública, ¿no?
Claro, sería, ¿y qué tiene que ver conmigo?
¿Qué tiene que ver? Claro, bueno, tiene que ver mucho, tiene que ver mucho, y en eso trabajamos mucho nosotros, en que se entienda que hay, digamos, que hay un paradigma de derechos humanos que empieza a ser muy fuerte en nuestra sociedad a partir de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que no hace tanto, digamos, que fue después de la guerra, en el 45, cuando recién se vuelve a hablar del tema, y que esos conceptos son conceptos que atraviesan toda nuestra vida y que tienen que ver con conocer esos derechos que tenemos para poder reclamarlos. tiene que ver con que esos derechos se construyen a través de las luchas sociales, que esos derechos no son estáticos, que no nos lo dieron por naturaleza, como a veces se afirmaba en el pasado, sino que somos los seres humanos sujetos de esos derechos, pero también somos quienes transformamos la realidad y construimos esas distintas necesidades en derechos a través de nuestra práctica de lucha. Entonces es muy interesante poder trabajar en eso, en que somos nosotros como sociedad los que definimos que hay una necesidad, digamos matrimonio igualitario, definimos que los seres humanos tenemos el derecho de casarnos entre personas del mismo sexo, del mismo género, y eso se transforma por nuestra lucha en un derecho que después es reconocido tanto a nivel universal o internacional en las declaraciones de los distintos organismos internacionales, en las convenciones que se van aprobando y en la legislación interna, como en el caso argentino, que somos pioneros en la aprobación del matrimonio, por ejemplo, claro. Pero bueno, es un ejemplo de que es un derecho que hace 30, 40, 50 años jamás nadie lo hubiera tenido en cuenta como derecho.
Sí, y menos todavía.
Y todavía hay gente que duda si eso tiene que ser así.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, no, y es interesante lo que decís, porque el gobierno liberal de Macri puso un poco en evidencia esto, donde uno pensaba que ya los derechos humanos estaban establecidos, y de repente había un gobierno que quería mandar los genocidas a su casa, que paralizó todos los temas relacionados con derechos humanos internacionales de nuestro país.
Sí, sí, bueno, ya, no casualmente el gobierno de Mauricio Macri, el secretario Abruz, que estaba a cargo de derechos humanos en su gestión, hizo que esta área, desjerarquizó esta área de la Dirección Nacional de Formación, la transformó en una unidad de cultura cívica, sin hablar de derechos. Claro. Y porque es evidente, bueno, que ellos tienen otra concepción del Estado, donde para nosotros el Estado, y por suerte ya lo ha dicho nuestro presidente, y es algo que siempre atravesó toda la gestión de Néstor y Cristina, es la columna vertebral del trabajo del Estado, es pensar que somos cumplidores y garantizadores de derechos humanos. Entonces, esa es una concepción. Otra concepción es la concepción que te puede decir que, bueno, que como cuando en el gobierno anterior hablaba de darles, de ayudar y de tipo dar beneficencia a los sectores sociales que eran ayudados desde el Estado, digamos, no pensando que estaban cumpliendo con derechos, sino que estaban dando ciertos beneficios.
Dádivas.
Bueno, esto es muy claro poder entender la diferencia entre cómo concebir un Estado cumplidor de derechos y un Estado dador de dádivas. Y bueno, y nada, y nosotros por suerte tenemos esa tradición de haber luchado tan fuertemente y construido un movimiento de derechos humanos tan fuerte después de la dictadura, digamos, durante la dictadura militar, con nuestras madres, abuelas y familiares, y después que ese movimiento se haya fortalecido y consolidado, y que por supuesto haya sido tomado como política pública y compromiso del Estado con el gobierno de Néstor Kirchner. Digamos, tenemos ese beneficio, digamos que somos un país que más allá de todo lo que podemos quejarnos de cómo somos y lo que nos pasa, tenemos una tradición de lucha por los derechos humanos y de construcción de derechos, como te decía, de poder determinar que hay un lugar donde falta algo y que eso, bueno, lo hacemos lucha, como lo hicimos con la interrupción legal del embarazo, como lo hicimos con tantas cosas que están muy presentes y que antes no eran tomadas como derechos y que hoy podemos tener en claro que sí, son derechos y que son derechos humanos, son derechos que nos corresponden a todos sin ningún tipo de discriminación.
Se me ocurre una frase, donde hay una necesidad hay un derecho.
Por supuesto, tuvimos por supuesto también el lujo de tener a Perón y a Evita, sobre todo a ella, que nos enseñó también de esto y nos habló de derechos mucho antes de que, o bueno, o contemporáneamente a lo que se estaba hablando en el mundo de una manera también muy, muy
desde,
adelantada.
Y desde, ¿no?, otro enfoque, claro.
Desde otro enfoque, total. Por eso digo, es muy interesante poder ahondar en este tipo de cosas en nuestro país, en nuestra historia, y nada, yo muy contenta de poder estar llevando adelante esta tarea desde la Secretaría de Derechos Humanos.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Qué formato tienen estos cursos, talleres? ¿Son presenciales? ¿Son por internet? ¿Son las dos cosas? ¿De qué duración? Vamos tirando así.
Dale, mira, por supuesto, durante la pandemia, nosotros asumimos ahí allá por diciembre del 2019, que parece tan lejano, y por suerte ya existía, hace como 11 años ya que esta área tiene a cargo un campus virtual que lo encontramos bastante, que, digamos, que había sido por supuesto sostenido por las trabajadoras y trabajadores de esta área, pero que bueno, ya existía, por suerte ya existía, y lo que hicimos nosotros fue desarrollarlo más, fue darle un nuevo formato mucho más accesible, modernizamos un poco toda la, el área externa de, del campus, pero haber contado con esa herramienta en la pandemia nos posibilitó dar una respuesta muy
inmediata,
y ya te digo, en marzo de 2020 nosotros empezábamos los primeros cursos en el campus y llegamos a tener 20.000 alumnos durante el año 2020, y este año vamos a estar más o menos un poquito más, 21.000 imaginamos que terminamos, lo que es un montón. Veníamos con un promedio en el área de 4.000 o 5.000 por año, y esto fue el crecimiento que tuvo que ver con que, bueno, son esas algunas cosas positivas que podemos encontrar en lo que tuvimos que atravesar el año pasado, que fue que hubo una disposición mucho mayor a realizar actividades virtuales. Esto además federalizó absolutamente el campus, tenemos alumnos de donde se te ocurra, alumnos en todo el país, y bueno, y distintos cursos virtuales de temáticas muy variadas, desde la introducción a los derechos humanos, que es nuestro curso obligatorio, como para poder partir de una base común de compartir estos principios y estos conocimientos. Está este curso introductorio, pero después hay cursos de salud mental, de discapacidad, de personas con discapacidad, de personas mayores, de diversidad, de violencia de género, de interculturalidad, de afro-argentinos y afrodescendencia, y de racismo y no discriminación. Hay, de lo que se te ocurra, violencia, de violencia institucional, no sé qué. Hay 23 títulos tenemos de cursos, y pudimos desarrollar muchísimo este campus virtual. También ahora esperamos que empiecen los cursos presenciales. Hasta ahora presenciales estamos haciendo poquitas cosas, porque bueno, de a poco la pandemia nos está permitiendo volver a interactuar, pero bueno, la idea es que el año que viene salgamos fuerte también con cursos y talleres que podamos hacer. En algunos casos será viajar para la clase de apertura, después seguir con virtualidad, porque esto nos da la posibilidad de poder ir a todas las provincias, y bueno, y combinar la virtualidad con algunas cosas presenciales. En otros casos haremos cosas totalmente presenciales. Para nosotros, por ejemplo, una tarea que tenemos muy importante es la formación de las fuerzas de seguridad, y en ese caso entendemos que es mucho mejor la presencialidad, los talleres, los intercambios, de poder realmente sensibilizar a quienes tienen que, digamos, la mayor responsabilidad de no violar los derechos humanos de la manera más cruenta, que es con la violencia institucional, bueno, poder sensibilizarlos en un mano a mano, que es mucho, que es algo que tal vez la virtualidad no permite, si bien claro, hicimos muchos cursos virtuales con fuerzas en estos dos años que llevamos de gestión. Y después, después también lo que es interesantísimo es poder ir a distintos lugares, como centros de jubilados, lugares, clubes para acceder a los jóvenes, escuelas, donde podamos nosotros dar charlas sobre las temáticas.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Y después tenemos dos proyectos muy interesantes que estamos, que es, uno es neoliberalismo nunca más, le llamamos nosotros, que es poder trabajar sobre, no solo, digamos, sobre cómo las políticas económicas de entrega que tuvieron los gobiernos neoliberales de endeudamiento y de entrega de la soberanía en nuestro país tienen que ver también con el cumplimiento de derechos. Entonces, nosotros estamos trabajando esa línea, y esa línea va a ser con una muestra que va a ser itinerante, salir por todas las provincias a poder dar charlas y talleres sobre esta temática. Ese es uno de los proyectos interesantes para el año que viene. Y otro proyecto interesante es este trabajo que te digo hacia sensibilizar a los estudiantes secundarios sobre la importancia de la organización y la participación, digamos, de las herramientas que tienen, digamos, volver a la importancia de y poder fortalecer después de este tiempo de segregación que tuvimos con la pandemia, de individualismo, de cada uno viviendo en su burbuja, digamos, poder volver a poner en valor esto de lo que es el momento de la vida en la escuela secundaria, que es el momento de la construcción de nuestro compromiso con la participación y con la militancia y con la organización que podemos generar.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Este proyecto con los estudiantes secundarios es presencial en los colegios o se los convoca para que se sumen a través del campo virtual.
¿Cómo Mira, funciona? Hicimos una primera experiencia este año. La verdad que esa fue una idea de Horacio Pietragala, no me voy a apropiar de la idea, pensando en qué podíamos hacer para la noche de los lápices, para el 16 de septiembre. Horacio dijo, hagamos un curso para que los pibes empiecen a volver a pensar en organizarse en centros de estudiantes. Y entonces, bueno, hicimos un primer lanzamiento con una actividad cerca del 16 de septiembre, un día después. Y ahora hicimos un curso virtual que está por terminar ahora, que tiene 2 meses de duración. Pero bueno, nuestra idea es que el año que viene podamos transformar la idea es no perder la virtualidad, que la verdad es una herramienta que en algunos casos ha tenido mucho, nos dio una posibilidad de sobre todo de generalizar la llegada, ¿no? Democratizó de alguna manera cosas que eran un poco selectivas cuando tenías simplemente que, sobre todo aquellos que estamos en esta ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, además yo creo que es un efecto colateral muy interesante de la pandemia, porque yo no vivo en Capital, yo vivo en San Fernando, que es cerca, pero si un curso es presencial en el centro de 7 de la tarde a 9 de la noche, se torna en una cosa de un compromiso arduo, mientras que si en esa misma franja horaria yo lo puedo hacer sentado en mi computadora, las probabilidades de hacerlo es mucho más alta. Y si el presencial es uno por mes, y son, no sé, 8 clases, 2 presenciales, 6, la logística se hace viable. Y digo, me tomo a mí de ejemplo, no porque me encante hablar de mí. Pero entiendo que a mí me ha pasado con varios talleres de otros temas que uno quiere hacer y ves que hay una imposibilidad. Y de repente se abre una ventana literal.
Sí, bueno, la idea con los estudiantes es eso, es también poder de alguna manera combinar lo que es el trabajo en el campus virtual con la presencialidad, ir a las escuelas, ir a los colegios. También fue muy interesante que en esta convocatoria nosotros lo hicimos para estudiantes y la convocatoria decía que era para estudiantes y sin embargo la mitad de los inscritos fueron docentes que también están interesados en poder promover con los estudiantes la conformación de los centros. Y así que bueno, ahora lo que estamos haciendo esta primera experiencia, después va a ser un curso que vamos a separar estudiantes y docentes, pero que queremos también darle una estancia de presencialidad. Igual es muy interesante el curso porque el discurso también tiene en cuenta una parte de la militancia virtual y cómo los pibes hoy en día y las pibas están muy acostumbrados. Entonces, es ustedes que tanto están en las redes, es bueno, también hay una cosa para la que pueden usar las redes, que es para poder difundir derechos, necesidades, y que esto también les sirva como una militancia para aquellas cosas en las cuales quieren estar involucrados, que son los derechos humanos, que son el medio ambiente, que son la lucha de las mujeres y el género, digamos, que son distintas luchas, que digamos uno no va a decir cuáles son, pero que está bueno que un joven se involucre con ese tipo de actividades en esa etapa de la vida que uno tiene tanta energía y tanta necesidad de encontrar lo que quiere, ¿no? Así que
sí, e incluso pienso en cositas más todavía más chiquititas y más propias del colegio.
También.
Entender que la solución individual no es, sino que la resolución es conjunta.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Claro, bueno, eso, se trata de eso, se trata de que entiendan eso, que lo colectivo siempre te lleva a un lugar mejor que cuando es resolverlo por uno solo, ¿no?
O pensar que el problema es solo de uno.
Es solo, totalmente. Está para todo, de eso se trata. Que a veces, ¿qué tiene que ver conmigo los derechos humanos? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender también esta dimensión colectiva de la vida, ¿no? De que eso, los derechos son de todos y son de todos en cuanto los ejercemos como sociedad.
Claro. Sí, no, es buenísimo. Tío. Es estructural. O es estructurante tener centros de estudiantes secundarios que después esa experiencia ya se traslada a los que siguen estudiando a la universidad, a los terciarios, a lo que fuera.
Y viene un poco a responder a que este fenómeno también de la pandemia interrumpió, como que debilitó mucho la organización, que tampoco es tanta, digamos, hemos tenido momentos de tradición de mucha organización estudiantil, pero que en estos años se había visto un poco debilitada, pero además al estar 2 años fuera de la escuela, hubo como una generación que ya no se, se fueron los pibes de cuarto y quinto, que son los que normalmente están a la vanguardia de, esta, de estas organizaciones, y los otros pibes quedaron medio huérfanos de cómo organizarse, claro, ¿no? Claro. Los que vinieron después, en estos casi 2 años de falta de presencialidad en las escuelas. Así que...
Claro. Historias fragmentadas.
Hay que tener claro que nosotros tenemos una ley de centros de estudiantes, una ley nacional, y que... Los estudiantes tienen el derecho de organizarse y los docentes tienen el deber de explicarles que ese derecho lo tienen. Entonces, claro, eso no está tampoco muy difundido. Entonces, no, es algo en lo cual también nosotros queremos trabajar, que es que, bueno, que esto es un derecho que tienen todos los estudiantes secundarios en todas las escuelas y que nadie les puede negar ese derecho que, claro, tienen desde los directivos de las escuelas, porque como vos decís, es diverso y hay personas que tienen, seguramente hay escuelas con personajes a cargo de la escuela que no tienen mucha voluntad de que esto suceda, ¿no?
Sí, a veces capaz ni siquiera con malicia, sino por un tema de... Es un problema más, tener el centro de estudiantes opinando es un problema, claro, más.
Y no es así, porque a veces es mucho mejor.
Puede sumar, claro.
Puede sumar.
Claro. Historias fragmentadas.
Así que bueno, eso, y después estamos también... Nosotros damos también el curso... Micaela, el curso obligatorio sobre violencia contra las mujeres y de género, que también estamos teniendo una primera experiencia muy buena de... Vamos a darlo a todo el Ministerio de Justicia, que son un montón de personas, y este año hicimos la construcción del curso junto al Ministerio de Mujeres, por supuesto, ellas son las que dan la línea rectora del contenido, pero bueno, también es una experiencia muy interesante estar trabajando hacia todas y todos los trabajadores del Ministerio para darles esta formación para prevenir la violencia de género. Y otro proyecto muy importante que estamos trabajando es con el INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública, que es el organismo que hace toda la formación a toda la administración pública en todo el país, además, porque tienen convenio con todas las provincias. Con ellos, lamentablemente, todavía no tenían un curso de derechos humanos para toda la administración pública nacional, algo que parece increíble. También les pareció increíble a las actuales autoridades que eso... autoridades que eso sucediera. Ahí está Ana Castellani, jefatura de gabinete, que es la que está con el tema de recursos humanos de toda la administración pública. Y lo que estamos haciendo es generar un curso que va a ser lanzado el 10 de diciembre, autoformativo, para que esté accesible a todos los empleados públicos y que sea, vamos a ver, tratando de que sea de carácter bastante obligatorio, que tengan esta formación en esta introducción a los derechos humanos. Está saliendo un curso muy interesante. Los cursos autoformativos son cursos que uno solo los administra, digamos, no requieren de un tutor que esté acompañando, si bien hay siempre alguien que está controlando un poco las cosas, pero es un curso que uno se pone y lo hace en un tiempo determinado. Y la verdad que están saliendo ideas muy lindas y los trabajos que van a tener que hacer los trabajadores, digamos, tienen que obviamente hacer ejercicios que tienen que responder. Y lo interesante es que pensamos que en lo primero va a ser los derechos humanos. Estamos pensando en mitos sobre los derechos humanos y que los deconstruyan, que ellos puedan responder esto no es así. El primero es, son algo del pasado, y entonces poder responder no son algo, digamos, es poder reflexionar por qué no es algo del pasado. El otro es lo que estábamos hablando, no son un hecho, un acto de beneficencia desde el Estado, y entonces poder en cada uno reflexionar como empleado público, como agente público, qué es lo que uno hace y, digamos, por qué lo que uno hace es un derecho y no un acto de beneficencia, ni de ayuda, ni de red.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y lo último también es, no, son cuatro, hay uno más que es: en Argentina no hay negros, es el mito. Y entonces es reflexionar sobre si hay, y con poder pensar en esa historia de cómo discriminamos y cómo no reconocemos la existencia de otros y otras diversos y diferentes a nosotros.
Sí, y cómo se ha logrado invisibilizar.
Y por último es, bueno, reflexionar en la actividad que cumple cada funcionario, cada empleado público, cuál es el derecho que está cumpliendo, desde cualquiera de los lugares que esté, digamos, hasta un funcionario del Ministerio de Economía, hasta alguien del Ministerio de Salud o una docente, digamos, cuál es el derecho que está cumpliendo en la actividad pública que ejerce, porque siempre se está cumpliendo alguno, digamos, siempre se está garantizando algún derecho en cualquiera de las actividades de todo el Estado que estés haciendo. Así que está quedando muy bien, lo estamos haciendo el equipo de la Dirección de Formación con el Instituto Nacional de la Administración Pública, Y nos parece que eso va a ser un salto de calidad enorme en el Estado, digamos, ¿eh? Porque bueno, entender que las empleadas y empleados públicos somos garantizadores de derechos, digamos, esa es la función principal que tenemos.
Claro, el Estado es un garantizador.
El Estado es un garantizador y nosotros como tales somos la mano que lleva adelante eso.
Es muy bueno, ¿eh?
Sí.
Es muy bueno porque digo, es una obviedad, pero sin embargo no está otra vez.
No está tan en claro. ¿Viste? No, es que no, yo creo que trabajamos todo el tiempo sobre obviedades, no sé. Pero que después ves que la verdad no están tan difundidas ni tan tan internalizada. Sí,
es como la carta de Poe, ¿viste? Sí. Que está ahí, pero nadie lo ve.
Sí, sí, sí.
Está muy bien, está muy bien.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Bueno, se nos va terminando el tiempo. ¿Cuáles son las direcciones para quienes estén interesados de ver cuáles son los cursos con un poco más de profundidad? ¿Cómo pueden hacer?
Bueno, los cursos son difundidos siempre desde todas las redes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entrando en cualquiera de las redes de la Secretaría, en Instagram, en Facebook, en Twitter, tenés las distintas, y en la página web de la Secretaría, y si no, entrando a CampusDH, www.campusdh.gov.ar. Ahí, Campus DH.
De Derechos Humanos.
Y entonces ahí vas a tener toda la información del campus. El campus tiene una página de acceso en la cual está descrito todo lo que hacemos. Después tienen para acceder a los cursos tienen que pasar por una inscripción donde les damos un usuario y contraseña del campus y ahí ya están inscritos en los cursos. Pero por suerte esta gestión le ha dado mucha importancia a la temática de la formación y tenemos una gran difusión de todos los cursos a la que pueden acceder y pueden consultar las redes. Si entran al Instagram, por ejemplo, de la Secretaría, van a ver toda, cada vez que hay un curso, ahí está realmente descrito y promocionado qué cursos son. Así que eso, tienen que entrar a la página de la Secretaría de Derechos Humanos o si no, poner en Google Campus DH que lo lleva directamente.
Buenísimo, Gaby. Muchísimas gracias.
Gracias a vos por interesarte. Un beso grande.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.